Bueno, familia, estamos en nuestro proceso de core y hoy estamos desarrollando la enseñanza número 3 que se titula Permanecer en Jesús. Y se titula Permanecer en Jesús porque si recuerdan, estamos planteando o replanteando en algunos casos nuestro paradigma de lo que significa ser un discípulo de Jesús o de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano, como lo hemos conversado, implica reorganizar nuestra vida alrededor de estos tres objetivos: permanecer, que es pasar tiempo con Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Hoy nuestra enseñanza específicamente va a estar dedicada a tratar este tema de permanecer o pasar tiempo con Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estar con Jesús o cómo podemos nosotros permanecer en Jesús? Sin duda, nuestra meta primordial, nuestra principal meta como aprendices, como seguidores de Jesús, es vivir en un estado de conciencia y conexión con el Espíritu Santo. Y así es como tú y yo podemos estar con Jesús, en un estado de conciencia y conexión con el Espíritu Santo. Es como invitarlo a Él a ser parte de cada momento de nuestras vidas y aprender, escucha esto, aprender a estar siempre con Él o a estar siempre en dos lugares a la vez. ¿Cómo así? Sí, es aprender a estar en nuestra casa y con Jesús, en el trabajo y con Jesús, en el carro y con Jesús, en el gimnasio y con Jesús, haciendo ejercicio y con Jesús, caminando y con Jesús, de compras y con Jesús. Se trata de traer su presencia a nuestra rutina diaria. Y la pregunta es, ¿cómo logramos esto en nuestro caos diario de este mundo urbano digital hiperconectado? Pues solo hay una manera para experimentar la vida de Jesús. Debemos adoptar el estilo de vida de Jesús. Y voy a volver a decir eso. Para poder experimentar la vida de Jesús, tú y yo debemos adoptar el estilo de vida de Jesús. Déjame leerte Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. Te lo presento aquí en nuestra pantalla. Dice lo siguiente. Juan 1, 35 al 40 y 43 al 49. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Por cierto, déjenme solamente hacer un paréntesis. Este no es el tema de hoy, pero un verdadero discipulador sabe cuándo hacerse a un lado para que sus discípulos continúen en el camino solamente con Jesús, como lo hizo Juan el Bautista. Si se dan cuenta, ellos eran discípulos de Juan el Bautista y él les dijo: ahí está Jesús, y ellos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Mi mayor meta como maestro, como rabí, si se quiere ver de esa manera, y la mayor meta tuya como futuro maestro y rabí de otros, es en algún momento apuntar al Cordero y que las personas sigan al Cordero y no nos sigan a nosotros. Dice: ¿qué buscan? Dijo Jesús. Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, escucha, vengan a ver, fue la respuesta de Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Acuérdate que hemos hablado de que ser discípulo implica pasar tiempo, casi que vivir con nuestro maestro. Se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe, lo llamó y le dijo: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, nuevamente, ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Muy bien, ahorita seguiremos leyendo algunos otros pasajes. Entonces, vengan a ver, hice mucho énfasis en esa frase, vengan a ver, esa fue la expresión que Jesús usó cuando invitó a los discípulos a seguirlo, vengan a ver. En otras palabras, vengan y vean todo lo que puedo ofrecer, vengan y estén conmigo, vengan y caminen conmigo. Y esa sigue siendo la invitación de Jesús de Nazaret. Evidentemente, como lo hemos visto, él ya no está con nosotros como lo estaba con los discípulos, pero tú y yo sabemos que hoy podemos permanecer en él y estar con él, así como estuvieron sus discípulos en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en la medida en que Jesús empezó a avanzar en su ministerio aquí en la tierra y se acercaba cada vez más a la cruz, vemos en los evangelios que su mensaje enfatizaba la idea de que al irse nos enviaría en su lugar al Espíritu Santo. Mira lo que dice nuevamente Juan capítulo 14, versículos 16 al 18 y 25 al 27. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Escucha, otro consolador para que esté con ustedes para siempre, nota eso. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Qué poderoso y qué bonito pasaje que nos dejó ahí Jesús y qué promesa. En ese texto, Jesús dice que el Padre, que esa es su forma de referirse él a Dios, nos dará otro paracletos. Y paracletos es la palabra griega que se traduce como consolador, pero también puede significar abogado o intercesor. Entonces lo que Jesús está diciendo es, mi Padre les enviará otro paracletos, otro intercesor, otro abogado, otro consolador para que esté con ustedes siempre. Y estar con nosotros siempre, esa es la clave de ese pasaje. Él va a estar con nosotros siempre. La razón por la que Jesús se fue y mandó al Espíritu Santo es porque Jesús no podía estar siempre con nosotros porque estaba limitado en su humanidad, pero el Espíritu Santo no lo está. Ahora, paracletos también puede traducirse como otro igual a mí. Otro igual a mí. Fíjate que Jesús lo que estaba diciendo es que el Padre les va a enviar otro igual a mí en esencia, igual a mí en poder, igual a mí en divinidad, pero no va a estar limitado como yo. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es que al irse vendría uno como Él para estar con nosotros, escucha, en todo momento y para siempre. Y de acuerdo con Jesús, la forma en la que tú y yo podemos estar con Él hoy es por medio del Espíritu Santo. Estar con el Espíritu Santo es el fundamento de la fe cristiana. Un capítulo más adelante, Jesús entrega la metáfora de la vid y de las ramas que ya estudiamos en la primera clase de este proceso. Quiero volvértela a leer porque es muy importante y es central para lo que estamos aprendiendo hoy. Dice así, Juan 15, del 1 al 8, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto, y podan las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto, de eso vamos a hablar la siguiente clase, si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi padre. Eso le da mucha gloria a mi padre. En ese pasaje, la palabra griega meno, que es la palabra permanezcan, en el original, no en el que acabamos de leer, sino en el original, es usada 10 veces por parte de Jesús. Meno, permanezcan, 10 veces en 8 versículos. Esa palabra es traducida en la mayoría de las versiones bíblicas como permanecer, en la mayoría, y tiene la idea de morar o habitar o hacer posada en. O sea que lo que Jesús está diciendo es: ustedes deben morar en mí, ustedes deben habitar en mí, ustedes deben hacer posada en mí. No está hablando de un lugar físico, sino de un estado de conciencia. Esto es muy importante. Jesús no está hablando de habitar como en un estado físico, porque entonces solo podríamos estar con Jesús cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos en el templo, o cuando estamos en el lugar de reunión. Pero Él no está hablando de eso. Él está hablando de un estado de conciencia. Por eso al principio te dije que se trata de estar, ¿qué? En dos lugares a la vez. En el gimnasio y con Jesús, en la casa y con Jesús, en el carro y con Jesús. Porque si yo en un estado de conciencia permanente puedo permanecer en Él, habitar en Él, morar en Él, hacer posada en Él, eso cambia completamente el enfoque y cambia completamente mi relación con Dios. Se trata de aprender a estar en dos lugares a la vez, tomando café y en la presencia de Dios, haciendo ejercicio y en la presencia de Dios, trabajando y en la presencia de Dios. Ese es el concepto que hemos escuchado como comunión con Dios, que es, como ya lo hemos hablado, un estado que implica conciencia y conexión permanente con Él. El apóstol Pablo nos habló exactamente de este mismo estado de conexión y conciencia permanente de Dios. Él, en 1 Tesalonicenses 5:17, dijo lo siguiente. Ustedes probablemente conocen este pasaje. Él dijo: oren sin cesar, o orad sin cesar. Probablemente ustedes han escuchado y leído ese pasaje, esa idea de orar permanente y constantemente. Ahora, el hermano Lawrence, un monje católico parisino del siglo XV, quien fue reconocido por su vida de intimidad con Dios y quien acuñó el término la práctica de la presencia de Dios, escribió lo siguiente, y te lo leo. El tiempo de negocios para mí no difiere del tiempo de oración. Y en el ruido y estruendo de mi cocina, porque él era cocinero dentro del monasterio, ese era su trabajo. Entonces dice, y en el ruido y estruendo de mi cocina, mientras diferentes personas al mismo tiempo me están pidiendo muchas cosas, yo tengo a Dios en mí como una gran calma, como si estuviera de rodillas frente al Sagrado Sacramento. ¡Qué cosa tan brutal y tan poderosa! O sea, esa frase, por favor, tómele un screenshot y haga algo con ella, porque es que es demasiado poderoso y es demasiado importante saber que podemos, en el estruendo de nuestro día a día, en el boleo de nuestro trabajo, en los momentos más difíciles de nuestro día, como el hermano Lawrence, tener a Dios en nosotros como una gran calma, tal y como si estuvieran de rodillas frente al Sagrado Sacramento. En este caso, claro, él era un monje, como ya lo dije, del siglo XV, haz de cuenta que la misma calma que tú puedes sentir cuando te fuiste de encuentro, de retiro espiritual, y tú decías, esto es como estar en las nubes, la puedes sentir en el momento más tensionante de tu trabajo. Dime si eso no es lo que tú quisieras. Yo sí. O sea, yo quisiera llegar a un estado de conciencia y conexión con el Espíritu Santo tan profundo que en el momento más intenso de mi día laboral, del trancón, del tráfico, del arreglarme para salir a trabajar, del lo que sea, que normalmente me estresa y me saca de conexión con Dios, al contrario, yo me pueda meter en Él y sentir la misma paz que nosotros podemos sentir en otros contextos y en otros momentos. Por eso quiero que una vez más recordemos esta profunda frase que ya se las había compartido en la primera semana, de Dallas Willard, que dice lo siguiente: la principal y más esencial acción que podemos y debemos tomar es la de mantener a Dios presente en nuestras mentes. Este es el secreto fundamental para cuidar nuestras almas. Fíjate que está hablando de tener a Dios presente, ¿dónde? En tu mente, conciencia permanente. Nuestra parte en practicar la presencia de Dios, y si tú miras, te dije que el hermano Lawrence fue quien acuñó el término la práctica de la presencia de Dios, o sea que Dallas Willard está caminando sobre lo que nos enseñó el hermano Lawrence. Dice, nuestra parte en practicar la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia Él. ¿Por qué dirigir y redirigir? Porque tú la diriges y se te va. Tú la diriges y se te va. Tú empiezas a pensar en Dios y después empiezas a pensar en el trancón. Empiezas a pensar en Dios y empiezas a pensar en la niña que te gusta. Empiezas a pensar en Dios y después empiezas a pensar en el problema con el jefe, o en el compañero de trabajo, o en el comentario que hicieron de ti, o en el que no te dio like en las redes sociales. Entonces hay que dirigir y redirigir nuestra mente hacia la presencia de Dios, hacia la conciencia de Dios. Al principio de nuestro proceso de practicar, vamos a ser desafiados por nuestros hábitos de habitar en cualquier cosa excepto en Dios, en los problemas, ya lo dije. Pero estos son hábitos, no la ley de la gravedad, y pueden ser quebrantados. Un nuevo hábito lleno de gracia reemplazará los anteriores mientras damos pasos intencionales hacia mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes regresarán a Dios como la aguja de una brújula, regresará constantemente a apuntar al norte. Si Dios se convierte en el deseo más profundo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. Qué cosa tan tremenda. Bueno, sigamos. Entonces, de lo que nos está hablando Jesús cuando habla de permanecer, de lo que nos habla Pablo cuando nos dice orar sin cesar, de lo que nos habla el hermano Lawrence cuando habla de practicar el estar en la presencia de Dios, o de lo que nos habla Dallas Willard en cuanto a dirigir y redirigir nuestras mentes hacia Él, no es otra cosa, como ya lo he dicho, que vivir en un estado constante de conciencia de Dios y conexión con el Espíritu Santo. Es un proceso de vida que requiere entrenamiento y práctica, no esfuerzo, entrenamiento y práctica. De la misma manera que el hermano Lawrence pudo experimentar la presencia de Dios en el caos, yo creo que tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra era digital y nuestras agendas abarrotadas. Ahora, es poco probable que podamos profundizar en nuestra relación con Dios de manera casual y desorganizada. Quiero decirte que se requiere compromiso intencional y la intención de reorganizar nuestras vidas y nuestras agendas. Nada va a traer mayor riqueza a nuestra vida que tener una percepción más profunda de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Y es ahí donde entran a jugar un rol fundamental los hábitos saludables o las disciplinas espirituales o las prácticas de Jesús, como quieras llamarla. Yo les voy a llamar hábitos saludables, no solamente para efectos de core, sino en mi vida diaria. Ahora me refiero a ellas como hábitos saludables que Jesús practicaba. Esas disciplinas espirituales, como tradicionalmente las hemos conocido, juegan un rol esencial en el proceso de practicar el camino o la manera de Jesús. Quiero decirte que no hay una lista oficial, porque los que son como yo ya están esperando, bueno, Felipe, deme la lista, ¿cuáles son los 5 y yo arranco esta semana? No hay una lista oficial de las disciplinas espirituales o de las prácticas saludables o los hábitos de Jesús, pero sí se incluye por lo menos siempre el orar, el ayunar, el leer las escrituras y el reposar, por decir algunas. Vamos a ver más adelante. Personalmente, creo, como ya lo he dicho, que el término disciplinas espirituales no es la mejor manera de nombrar estas prácticas, pues estas disciplinas no son únicamente espirituales, sino que involucran todo nuestro ser de manera holística y nos llevan a abrazar nuestra realidad diaria de la presencia de Dios de una manera de 360 grados. Asimismo, el término disciplina se podría entender mejor hoy como hábitos sencillamente por un asunto cultural. Ahora, si lo traemos a la terminología moderna, mejor que hablar de disciplinas espirituales, creo yo que nos podemos referir a estas prácticas de Jesús como hábitos saludables. Pero tengo que ser empático en algo. Los hábitos saludables no son una finalidad en sí. Anota eso si estás tomando nota. Los hábitos no son un fin en sí, sino son un medio para alcanzar un objetivo. El objetivo no es leer la Biblia. De hecho, leer la Biblia es solamente el medio a través del cual cumplimos nuestro objetivo, que es permanecer en Jesús. Leemos la Biblia no solo para tener conocimiento ni para leerla y decir que cumplí el plan de la lectura en un año. A muchos cristianos se les ha vuelto un objetivo de vida leer la Biblia y pierden de foco el verdadero objetivo, que es pasar tiempo con Jesús. De la misma manera, el objetivo no es ayunar, o el objetivo no es orar, o el objetivo no es meditar, o el objetivo no es dar. El objetivo de cada una de las cosas que hacemos y que vamos a empezar a llamar hábitos saludables es permanecer en Jesús, es fortalecer nuestro estado de conciencia y conexión con Él, y entonces poder algún día ser como Él y vivir como Él. Y es ahí donde entra a jugar rol en esta conversación un término súper importante que no he mencionado, creo, en detalle hasta el día de hoy, que lo vamos a tratar muy detalladamente en la siguiente sesión, y es el del fruto del Espíritu. Hoy no vamos a desarrollarlo, pero hoy necesito tocarlo, porque el apóstol Pablo habló de la idea de permanecer en Jesús y la desarrolló junto con las implicaciones que hacerlo trae. Si tú permaneces en Jesús, va a haber un resultado, va a haber unas consecuencias. Yo quiero presentarte rápidamente las consecuencias que el apóstol Pablo nos presenta de pasar tiempo con Jesús. Dice Pablo en este pasaje famoso que muchos de ustedes deben conocer, Gálatas 5 del 13 al 26, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden o se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, porque estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practiquen, note el practiquen, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo creo que este es uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia, y yo sí creo que hay pasajes que son más importantes que otros. Yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios y creo que toda la escritura es útil y que toda la escritura tiene poder, pero creo que hay pasajes que son más poderosos que otros, son más importantes para nuestro caminar cristiano y nuestro seguir a Jesús. Este es uno de esos. Creo que este es top 10 fácilmente de los más importantes. Si usted está en el asunto de memorizar las escrituras, empiece por acá. Este es un buen pasaje para memorizarse. Pero así como creo que es uno de los más importantes, creo también que es uno de los que se predica de manera incorrecta con mayor frecuencia. De hecho, la mayoría de las veces que se predica este pasaje, y que yo lo he escuchado en diferentes lugares, en las iglesias, se hace énfasis en la idea de producir las características del fruto del Espíritu y en no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el énfasis. El énfasis de la predicación de ese pasaje siempre es: produce las características del fruto del Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Se predica este pasaje como si Pablo de alguna manera estuviera dando una instrucción específica a los creyentes de ser más amorosos, o de ser más pacientes, o de ser más fieles, o de ser más benignos. Entonces, es muy común que se coja este pasaje para decir: esta semana tienes que ser más amoroso, esta semana tienes que ser más paciente, esta semana tienes que ser más fiel. Y es muy común que el llamado de acción en un mensaje dominical típico dentro de nuestras iglesias con este pasaje sea algo así como: esta semana vayan y sean más amorosos, vayan y tengan más gozo en medio de las dificultades, vayan y esfuércense en su carácter. Pero la realidad es que esto no funciona, porque estas características no son un producto de la voluntad humana, sino son el fruto de un corazón transformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Y quiero repetir eso, esas características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son el fruto del Espíritu, no son el resultado de la voluntad humana y del esfuerzo humano, sino que son el resultado del carácter de Cristo, quien ha transformado al creyente haciéndolo cada día más a la imagen de Jesús. Tú y yo podemos esforzarnos por ser más amorosos. Podemos actuar como alguien amoroso, pero la realidad es que no podemos sostenerlo. Podemos parecer más amorosos, pero no podemos sostenerlo. No es sostenible. Y lo mismo sucede con el gozo. Tú y yo podemos actuar más gozosos, que se nos vea una sonrisa externa, pero yo no puedo producir gozo. El gozo lo produce el Espíritu Santo dentro de mí. Yo no puedo producir paz. La paz la produce el Espíritu Santo dentro de mí. Es un producto, es un fruto de pasar tiempo con Él. Tú y yo no podemos producir gozo y paz con nuestras fuerzas. Debe surgir de nuestros corazones llenos del poder de Dios. Todo lo que suceda como el resultado de tu esfuerzo es temporal. Te va a durar hasta las 9 y 15 de la mañana, que es lo que típicamente me dura a mí el buen genio cuando me lo propongo. Pero si yo ando con el Espíritu, si yo practico caminar en la presencia de Dios, ya no se trata de cuánto me dure a mí el buen genio. No se trata de a qué horas me entra la llamada que me lo saca, el malo. No se trata de a qué horas me pasa algo que me irrita, sino que ya es el Espíritu Santo quien lo produce por encima de las circunstancias. En ese pasaje, en ningún lado el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros como lectores a que nos esforcemos por producir las cualidades del Espíritu. Su única invitación, si lo notaste, es a pasar tiempo con el Espíritu. Y déjame volverte a mostrar las dos únicas instrucciones que Pablo da en este pasaje, te las extraje acá. Digo pues, anden por el Espíritu. Y en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate que la instrucción de Pablo es clara, anden por el Espíritu, caminen por el Espíritu, anden en el Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula, no es tu Espíritu. Si tú andas en tu Espíritu, y te crees una persona muy espiritual porque andas en tu espíritu, vas a producir lo que tu espíritu tiene. Pero si tú andas en el Espíritu de Dios, con una relación constante de conexión y conciencia permanente con el Espíritu, Él va a empezar a producir desde adentro hacia afuera el carácter de Jesús. La metáfora de Pablo es la de un árbol frutal, y yo creo que él la usa porque se está basando en las enseñanzas que Jesús dio en Juan 15, que ya la leímos, sobre la vid y sobre las ramas. Si pensamos por un momento en esa metáfora, descubriremos que un árbol de naranjas no produce más naranjas porque se esfuerce por producirlas, sino que las produce cuando ¿qué? Cuando sus ramas están bien conectadas al tronco, el cual a su vez está plantado en un buen terreno, y el resultado natural y orgánico de la producción de naranjas no es el esfuerzo del árbol, sino es las condiciones en las que él está desde adentro, desde su interior. Nuestro tronco, familia, es Jesús. Y nuestro único objetivo como discípulos, y vuelvo y lo digo, nuestro único objetivo como discípulos debe ser permanecer en Él. Como aprendices de Jesús, podemos producir su carácter, pero viviendo en una conexión con Dios en todo tiempo. Esa es una transformación que sucede de adentro hacia afuera. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo mantenerme conectado a Dios en medio de mis complejas rutinas diarias? Yo entiendo perfectamente que todos los que estamos aquí conectados tenemos vidas complejas, tenemos agendas enredadas, algunos tienen 2 y 3 trabajos, algunos tienen hijos pequeños, algunos tienen un proyecto, o están estudiando, o se están especializando. ¿Cómo hago para estar constantemente conectado a Jesús y conectado al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo hago en una era hiperconectada, sobrecomunicada, acelerada, en la que no tenemos tiempo para nada más, para pasar tiempo con Jesús? Es sencillo. Creo que debemos vivir como Jesús, y escucha bien lo que te estoy diciendo, para poder estar constantemente con Jesús, tenemos que vivir como Jesús. Si quieres experimentar la vida de Jesús, tienes que adoptar el estilo de vida de Jesús. No podemos vernos, sentirnos y tener la salud de personas que hacen ejercicio, por ejemplo, si no llevamos el estilo de vida de la gente que hace ejercicio. Tú puedes ir a un club deportivo, puedes ir a un gimnasio, puedes ir a una pista de atletismo, puedes ir a una maratón y en esa media maratón empezar a ver a las personas que pasan y decir, wow, mira qué tremendo, mira cómo se ven, mira su vestuario, mira su físico, mira cómo trotan, mira cómo se mueven. Yo quiero eso, pero yo solo me la paso comiendo palomitas de maíz con Doritos en el sillón. Si no tienes el estilo de vida de la gente fit, no puedes tener la vida de la gente fit. No puedes tocar un instrumento como Mozart si no practicas para sonar como Mozart. No puedes jugar fútbol como Cristiano Ronaldo si no estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina y el entrenamiento diario. No puedes tener la vida de una persona sin el estilo de vida de esa persona. Esto es muy importante porque hoy en día se nos venden los resultados en las redes sociales. Todo el tiempo estamos viendo, wow, mira lo que tiene esta persona, mira cómo vive, mira lo que hace. Y queremos eso, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para llegar allí. De la misma manera, no es posible vernos, sentirnos y tener la vida abundante de Jesús si no adoptamos el estilo de vida de Jesús. Escucha esto, tú eres el resultado de tu estilo de vida. Y al hablar de estilo de vida, me estoy refiriendo a tus rutinas, tus rituales diarios, la forma en que organizas tu agenda diaria, la forma como gastas tu tiempo y tu dinero. Tú no eres lo que tú crees que eres. Perdóname que te lo diga de esa manera. No, es que yo soy lo que yo creo, lo que el Padre dice de mí. Sí, ok, el Padre tiene una imagen tuya en tu esencia, Él te ve puro, Él te ve santo, Él te ve perdonado. Pero tu vida no es el resultado de lo que tú dices o crees ser. Tu vida es el resultado de tu estilo de vida. Por eso hay tanta desconexión entre lo que la gente piensa y lo que se les predica y lo que realmente pasa, porque no tienen el estilo de vida de Jesús. Necesitamos reinvertir y reorganizar la forma como gastamos nuestros días, como gastamos nuestro tiempo y como gastamos nuestros recursos. Al leer los cuatro evangelios y en general el Nuevo Testamento, vemos a Jesús como el máximo referente de lo que significa ser humano. Él es el prototipo de lo que significa ser humano. Él es el segundo Adán. Él vino a mostrarnos cómo debemos vivir. Podemos ver también en los apóstoles, principalmente en hombres como Pablo, Pedro y Juan, esa misma forma de vivir como Jesús que nos inspira a nosotros también a vivir de esa manera. Pero para experimentar esa paz interior, ese gozo constante y esa vida llena de amor por Dios y por los demás, necesitamos adoptar el estilo de vida de Jesús y el estilo de vida que adoptaron los apóstoles. Ellos son ejemplos claros que tú y yo podemos procurar, de que tú y yo podemos procurar vivir esa vida y experimentar la abundancia de la que Jesús nos habló. Déjame darte algunos ejemplos prácticos de los hábitos saludables de Jesús. Por ejemplo, Jesús nunca estuvo de afán, Jesús nunca estuvo demasiado ocupado. De hecho, Él pasó mucho tiempo en comunidad y cenando con amigos y familia. Pasaba también mucho tiempo a solas. Se levantaba de mañana a orar y a meditar. Pasó mucho tiempo durmiendo. Caminaba mucho. Practicaba el reposo, el sabbat, y asistía a la sinagoga. Y vivió de una manera sencilla, desprendido de lo material. Jesús vivió una vida normal, como la de cualquiera de nosotros, pero aún así vivía en paz. Nuestro estilo de vida es complicado si lo contrastamos con el de Jesús. Como contraste a la vida de Jesús, o en contraste a la vida de Jesús, nosotros vivimos afanados y ocupados. Nuestros teléfonos inteligentes nos impiden vivir en comunidad y pasar tiempo a solas. Dormimos poco, nos ejercitamos poco, comemos mal, llevamos vidas complicadas, llenas de cosas que no necesitamos, no descansamos y en muchos casos no asistimos al templo para congregarnos. Y aún así, queremos paz, queremos la vida de Cristo. Y nuevamente, citando a Dallas Willard, podemos reforzar este concepto. Déjame te comparto mi pantalla. Dice así: la falla humana más generalizada, escucha esto, la falla humana más generalizada consiste en querer lo correcto e importante, pero al mismo tiempo no comprometerse con la clase de vida que producirá la acción que sabemos que es correcta y la condición que queremos disfrutar. Esta es una característica del carácter humano. Queremos lo que es correcto, pero evitamos la vida que produce lo correcto. Qué cosa tan poderosa. Más claro yo no lo puedo poner, por eso lo cito. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no están dispuestos a reorganizar sus vidas para hacerlo. Pero recordemos que el estilo de vida de Jesús es el camino para tener la vida de Jesús. El cristianismo, familia, no se trata de conocer la teología de Jesús. Se trata de vivir con y como Jesús. Esto suena complejo, pero no lo es. Recordemos que todo inicia con una relación y se perfecciona en una vida de práctica y entrenamiento. La invitación entonces, familia, en el mediano y largo plazo, es a ir poco a poco. Y escúchame bien, porque yo no quiero traerte estrés, no quiero traerte ansiedad, no quiero sobrecargarte, no quiero hacerte sentir que esto es demasiado. Sencillamente la invitación que quiero hacer, y con esto estoy cerrando esta enseñanza, es a que en el corto, mediano y largo plazo, tú pones los tiempos, tú te pones las metas, tú defines cómo quieres hacerlo. Yo solamente te hago la invitación a que simplifiques tu vida, recortando de ella todo lo que no necesitas y gradualmente vayas añadiendo en tu agenda, una a la vez, los hábitos saludables de Jesús. ¿Tiene sentido o no? Simplificar mi vida, recortar de mi agenda lo que no necesito y gradualmente ir añadiendo en mi agenda diaria, uno a la vez, porque si los meto todos al tiempo me reviento y me frustro, porque eso es esfuerzo. Pero si yo lo hago gradualmente, no estamos en una carrera, no tenemos afán, llevamos años haciendo las cosas de la misma manera, empecemos poco a poco a reorganizar nuestra vida, simplificándola, quitando lo que no necesitamos y añadiendo uno a la vez los hábitos saludables de Jesús. Déjame ponerte en pantalla solamente algunos de los hábitos que yo te invito a que empecemos a desarrollar. Por ejemplo, silencio y soledad, me encanta, no voy a profundizar, de ellos vamos a hablar, porque acuérdate que la enseñanza, déjame revisar aquí en mis notas, la enseñanza número 7 se llama transformación hábitos saludables, estamos en la enseñanza 3, o sea que en 4 enseñanzas más o menos vamos a estar desarrollando solamente hábitos saludables, va a haber un espacio para hablar de todos ellos a profundidad. Así que no te me adelantes, no te me preocupes, pero te los dejo ver hoy para empezar a generarte un deseo de reorganizar tu vida, simplificarla e incluir estos hábitos en ella. Silencio y soledad, espectacular. Oración, porque muchas veces no oramos porque no sabemos estar en silencio y en soledad. Ayuno, de eso vamos a hablar. Lectura de las escrituras, vivir en comunidad, reposo, o si quieres ponle sabbat, expresar generosidad y vivir de manera descomplicada. Yo escogí unos solamente que para mí, para Felipe Echeverry son los más importantes. Eso no quiere decir que sean los más importantes. Hay otros y tú vas de acuerdo a tu vida, de acuerdo a tu momento de vida, vas a definir cuáles tú quieres ir incluyendo en tu rutina diaria. Dependiendo de tu personalidad, de tu perfil temperamental, de tu profesión, de tu etapa, de la temporada de vida en la que estás, de las experiencias que has vivido, algunos hábitos van a ser más difíciles para ti que otros, pero esto no es una fórmula. Y por eso la idea es poco a poco, y vuelvo a ser enfático, poco a poco ir implementando hábitos y así ir viendo en nuestra vida la forma como esos hábitos, o mejor aún, el Espíritu Santo a través de esos hábitos, transforma nuestro ser. La realidad es que para vivir de esta manera, necesitarás bajarle a la velocidad en la que vives. Por eso en el corto plazo, ya te dije que en el mediano y en el largo plazo vamos a ir a hacer cambios graduales, pero en el corto plazo, para todos, les invito a apartar un poco de tiempo a solas, todos los días de esta semana. Pueden ser 10 minutos en la mañana, o 10 minutos en la noche, o ambas. Algunas veces en esos 10 minutos a solas, tú podrás conectar con Dios y experimentar su presencia de forma sobrenatural. En otras ocasiones podrás simplemente sentir y percibir paz interior. Recuerda que el hábito en sí lo que hace es ayudarte a bajar la velocidad, a calmar tu alma, a calmar tu cuerpo y en últimas a estar con Jesús, que ese es el objetivo. Y así vas a ir fortaleciendo ¿qué? Tu conciencia de Dios y tu conexión con Dios, y eso es permanecer en Jesús. Esta semana estuve hablando con alguien que me contó que empezó a practicar el pasar tiempo a solas en su closet, en su armario. Y cómo eso le ha servido para traer paz a su alma, paz a su corazón, desintoxicar sus pensamientos y empezar poco a poco a sentir esa voz de Dios y esa presencia de Dios. Necesitamos parar, familia, necesitamos bajarle al ritmo. Así que bueno, esa es mi invitación práctica para esta semana, más las otras invitaciones que tú tienes en la guía que yo te compartí. Esa fue nuestra enseñanza número 3, permanecer en Jesús. Le pido al Espíritu Santo que te haya hablado, desafiado, animado y que por ningún lado haya venido culpa, condenación ni peso a tu alma y a tu corazón, sino por el contrario, un deseo profundo de conocerlo a Él y caminar más con Él.